De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los de hoy en Madrid, de nuevo en esta sintonía, en el 101.3, en el 106 de la FM. El tiempo que va pasando, 12 y 6 minutos de la mañana, momento que nos gusta porque decimos aquello de que estamos en el Ecuador del programa. ¿Cosas más raras? Me cuenta Clara Esteban cuando viene directamente a este estudio. A Sergio Martín Romo y a mí al menos nos ha llamado la atención. ¿Qué contabas de unos pollos y China, Clara?
Es que he visto una noticia fugazmente en un crawl de los que aparecen en los programas de televisión. ¿Sí? Y luego he tenido que ir a contrastar. A ver si era, si había leído bien. A ver si. Es que en China ¿sí? se ha desmantelado una red que vendía productos, pollo en concreto, productos cárnicos,
pollo
en concreto, patas de pollo, que parece que allí son muy apreciadas.
Pero así crudas, no estaban hechas ni nada.
Te cuento, yo no sé cómo se cocinan, esto yo ya no, porque además ya sabes que yo no como carne.
Que eres vegetariana.
Pero que estaban caducadas desde hace 50 años.
¿50 años? ¿Medio siglo?
Me he atragantado yo.
Medio siglo.
No te atragantes, Sergio.
Algunas de las patas de pollo eran de los años 60.
¿Pero cómo estaban esas
congeladas?
Sí, congeladas, pero...
50 años congeladas.
Pero 50 años congeladas.
Que se va resecando con el paso del tiempo cualquier producto que congeles, que cada vez tenemos congeladores, es verdad, que lo hacen mejor, pero que más allá de un año
yo
no hay nada que aguante.
Que ya no he profundizado más ni he querido saber nada. Ahí ha terminado mi labor de investigación.
Yo...
cuando he constatado que la noticia era real, era cierta, y es que
si tuviese dotes en la cocina o fuese un gran chef, ya estaría yo creando una receta con esas patas de pollo caducadas, aliñadas o que mariden con un buen yogur.
Solera tiene, pero una
caducado
cosa
también.
Hombre, caducado. Hombre, ahora sabes que son consumos preferentes, que ya, ya no hay fecha de caducidad.
Por eso. El yogur no pasa nada, no. Sí, es de 50 años.
Solamente han dicho que puede saber malo.
Ya.
Pero que no te va a sentar mal a la salud.
50 años, ya
solo
me dirás tú cómo puedes saber
el yogur. Te va a dar un poquito de cosa.
Además es que me ha hecho mucha gracia porque he leído la noticia, finalmente la he encontrado en un periódico digital y justo abajo había un banner de publicidad que no sé si habrá saltado fortuitamente
o estaba
ya ahí, no sé cómo funciona esto, que era de una escuela de cocina.
Ay, por favor, para que hagan la receta, como dice.
Claro.
No lo sé. Bueno, que no quería yo sacar el tema,
menú
pero...
menú de consumo preferente, igual
no
que está el menú
evitar.
Del día.
Eso está... reseco, vamos, que cuando se descongele sigue estando igual de duro que una piedra. Yo ya lo dejo caer.
Para un caldito.
Bueno, para un caldito. Sustancia va a dejar.
Ya.
Sustancia va a dejar. Sí, vamos a dejarlo
¿sí?
porque vamos a...
venga, vamos a contar lo que hace Chuf Chuf en este
y
programa.
Al final, y al final la fastidiamos.
Bueno, hoy vamos a recibir a una banda muy especial. Son Juan Estereotipo and the Malajes.
Entonces han vuelto.
Han vuelto.
Porque esto yo en mi casa en los 70 se escuchaba mucho.
Claro, es que tienen un disco titulado Antología 1977-1982.
¡Madre!
La verdad es que la historia de Juan Estereotipo Andemalajes es la historia de una banda que, bueno, pues vivió su época, una época dorada, aunque, bueno, quizá no tuvo la repercusión, el éxito que hubiera merecido. Uh-huh. Y ahora pues regresan con esta antología, Mis Mejores Fracasos, se subtitula, uh-huh. y han vuelto para contarnos, están un poco anclados, eso sí, en el pasado.
Se han quedado ellos con el rollo de la época que les hubiese gustado vivir de forma gloriosa.
Pero ¿sabes qué pasa? Que como ahora está muy de moda
el
retropop, en este caso sería más retro rock, la verdad es que estos sonidos nos gustan, están muy de actualidad. Es pues rock con aires setenteros, funky, un poquito también de glam, de glam rock. Todos esos sonidos son los que nos va a traer Juan Estereotipo Andemalajes en la mañana de hoy.
Que yo no sé si esos también han estado congelados.
Bueno, pues yo creo que
pobrecitos.
Sí. Yo creo que sí, porque se conservan fenomenal. Bueno,
están más jóvenes que tú y que yo, ya verás.
¿Sí?
Tú ves uno de los videoclips, que por cierto no hay que perdérselos, por ejemplo, el de esta canción, Hola, uh-huh. que además están ellos, yo no sé si por aquella época estábamos también luchando por la candidatura olímpica, pero están ellos con un espíritu muy olímpico en el videoclip Hola.
Tienen un espíritu deportivo muy de los 80 y finales de los 70, que era que la gente hacía deporte y luego sacaba el cigarrito a fumarse con el Rocky puesto.
Es verdad, eso se estilaba.
Es verdad, Nacho, que eso se estilaba. La gente iba con su cinta, en plan Rocky, corriendo por los parques y portal, y luego llevaban a la puerta del portal y se echaban el cigarro.
Con los bronquios bien abiertos,
para que entrara mejor.
Cigarro.
Esto es como en los hospitales, se fumaban todos los pasillos, y es más, se llegaba a fumar hasta en la habitación. Los pacientes les estaban poniendo tratamiento y ellos cogían, ¿puedo fumar, doctor? Venga, fúmese un cigarro.
¿Cómo no? Deme uno.
La gente hacía deporte y luego se hidrataba, no con acuario y estas cosas, sino con cerveza de la litrona.
Bueno, claro. Eso se sigue haciendo,
Pero la gente haciendo deporte.
Hombre, no voy a dar nombres, pero yo conozco a muchos que después del partidito de tenis los domingos
del
partidito de fútbol,
las bravas y las cañas,
se toman unas cuantas cañas. Sí.
Pero ¿por qué no lo
hacen?
Pero
ya el Rocky es diferente, aunque ha vuelto también el pantalón estilo Rocky.
Hombre, claro, todo ha vuelto, por eso quizá no lo sabemos, pero tal vez sea este año 2013 el año de Juan Estereotipo Andemalajes.
Se lo merecen.
Ahora me los estoy imaginando en Rocky si no puedo. A ver qué hago yo cuando entre por la puerta.
Échale un vistazo al videoclip Hola.
Que yo le eche un vistazo,
y ya verás,
La culpa la ha tenido Sergio con lo de los Rockies. Si no, no tendría yo ahora esta imagen.
¿Te ponen
visual
los Rockies?
No, ni me ponen ni me dejan de poner. Siempre los odié. Todo hay que decirlo,
Siempre. Uy, a mí me encantaban
los Rockies.
¿Rojo brillan o azul?
A mí rojo.
Yo creo que lo tenía azul.
Rojo, y además de esta tela que
brillaba.
Sí, claro, brillaba. Y tenía brillante. Que brillar. Cuanto más brillara,
ay,
más bonito
era.
Si no brillaba, no era rock auténtico.
Camiseta juego, además.
Ay, es verdad.
Camiseta de tirantes.
Ay, por favor.
Tipo
sí.
Básquet.
Claro.
Luego un verano que se intentó hacer un poco el verde botella, pero no triunfó.
No triunfó. Era rojo o azul, eran las opciones.
Y además no teníamos para variar, solamente teníamos uno, ¿no? Yo solo tenía uno. O sea, que no había para cambiar de color. Que tenías, te ponían el azul y con el azul te quedabas.
Ah, todo el verano con el
azul. Todo el verano, es a lo que me refiero.
Claro, claro. Además eso seca muy bien. Eso, sí, le das una vuelta por la noche,
claro.
Y en verano,
y ya está.
Al día siguiente está listo.
Pero de verdad que a mí nunca me han gustado los Rockies. No. Es más, estoy recordando alguna fotografía que tengo en Rocky y vamos, la rompería ahora mismo sin ir más lejos.
Y Andrea, que es de otra generación totalmente
Andrea,
diferente.
Andrea, que no sabe lo que son los Rockies.
Yo creo que está alucinando.
¿Ves? Pone cara de hipocresía. No. No sé de qué va esto.
Luego
unos
se
pantalones
lo
cortos muy horteras.
Luego se lo explicamos.
Ya te digo yo, que para de hortera nada, quiero decir, lo que va a venir. No te pongas así, Sergio. Que me he liado, pero
con hilar.
Que no tiene nada de hortera. Nuestra siguiente cita,
hombre,
la que vamos
para
a tener con
gustos.
El teatro.
Claro, no podemos opinar.
Que no es hortera esto.
No, claro, cada uno es cada uno.
Que es viernes, no me liéis, que tengo la cabeza ya muy mala. Centraros, chicos.
Que es un honor volver a recibir en estos estudios a un premio nacional de teatro,
sí.
A Manuel Galeana. Él se ha movido siempre por el amor, ¿no? Al teatro, a los escenarios. Él, que de pequeño soñaba con ser payaso, pero bueno, él decidió pues al final ser actor. Hace 10 años que hizo algo muy importante para él, nos lo contó también en su día, que fue crear su propia compañía de teatro. Ya llevaba ya casi 10 años con la compañía, ya ha decidido, Martes Teatro, que se llama la compañía, ya ha decidido dar un paso más.
¿Cuál?
Tener sede propia, teatro propio, sala propia de la compañía. Se llama Estudio 2 Manuel Galiana y están Embajadores. En la calle exacta donde está esta nueva sala, que lleva un mes abierta, abrió sus puertas el 9 de junio, acaba de cumplir
qué
un mes.
¡Qué mérito, eh!
Está sí. En la calle Moratines 11. Él comenta que le ha llevado lo que ha conseguido que esta sala salga adelante, que abra sus puertas, es su amor al teatro, la pasión que pones todos a subirse al escenario y el cabreo que tienen por la subida del IVA, que ha contribuido también en alguna manera. Tienen en cartel 3 montajes, los repasaremos con la ayuda de Manuel Galiana, con la gente de la compañía que también nos va a visitar, y yo subrayo una de las propuestas que ponen en marcha, que es Ciclo por Amor al Arte o por la Gorra.
¡Ay, qué bien! Eso suena gratis.
Funciones todos los lunes a las 8. Aquí cada uno deja la voluntad.
Ah,
tú vas a ver
bien.
El montaje y dejas la voluntad.
Oye, intentemos ser generosos y reconocer el trabajo de los actores.
Por favor, sí.
Como si fuera esta noche, es la propuesta dentro de este ciclo, un montaje del que estuvimos hablando aquí en Hoy en Madrid y nos visitó la compañía, esta compañía de Martes Teatro. Ese montaje que, si recuerdas, Belén, nos planteaba todo como, ¿y si pudiera volver a la noche en que todo pasó? ¿Y si?
Lo hemos hecho muchas veces, yo creo que todos nosotros, ¿no? Intentar pensar qué es lo que hubiera pasado si algo hubiera sido diferente. Muchas veces no conducía a nada, pero en este caso nos lleva al teatro y eso siempre es interesante.
Aparte de Como si fuera esta noche, en escena durante el mes de julio, Clara sin burla y Baile de huesos, que también protagoniza Manuel Galiana. Él dirige los 3 montajes, ¿eh?
Pues hablaremos
porque,
con él.
Porque aparte de sala, también es escuela de interpretación.
En definitiva, que tienen ahí el pack completo, que como las cosas están tan mal en el nivel económico, pues al final acabamos todos con el yo me lo guiso, yo me lo como. Pues eso, escuela de teatro, espacio en el que poner en escena esas obras teatrales, e incluso la opción los lunes de ir al teatro por la gorra, pero eso sí, dejando nuestro donativo, aquel dinero que queramos. Vamos a visitar también, en estas 2 horitas que nos quedan de programa, los cursos de verano del Escorial y de Aranjuez, lo que es lo mismo, los cursos de verano de la Universidad Complutense y de la Rey Juan Carlos. Hablaremos, por un lado, de un cumpleaños muy especial, 25 años de una agencia de noticias que se llama Servimedia, por otro, de la información vinculada con el mundo de la salud.
Hoy@ondamadrid.es.
Salimos ahora de nuevo a la calle, arrancamos la segunda parte del programa exactamente igual que la primera y nos vamos hasta Canto Blanco con la unidad móvil al campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí se encuentran ya nuestros compañeros Carmen Martín Tejeda y Ángel Silgo visitando los campus científicos de verano en los que participan alumnos madrileños de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, entre los que se pretende despertar vocaciones científicas. Esos campus se están desarrollando durante todo este mes de julio en la Universidad Autónoma de Madrid y también en la Universidad Carlos III. ¿Y hasta dónde están llegando? ¿Qué es lo que están dando de sí? Se lo vamos a preguntar ya a Carmen Martín. Carmen, muy buenos días.
Muy buenas, Belén. Pues están llegando, por lo que me están contando aquí, muy lejos y desde luego muy alto.
Eso está bien.
Sí, son casi 200 alumnos de secundaria y bachillerato y ellos han sido seleccionados para formar parte de este campus científico, que muchos de ellos, bueno, ya ha habido algunos que los han disfrutado, otros van a hacerlo en breve y hoy estamos, bueno, pues con los que terminan este viernes. Ahora hablamos con ellos directamente. Bueno, pues ¿qué es esto? Es ante todo una oportunidad única de meterse directamente en proyectos de investigación, de vivir esa labor investigadora que se realiza en las universidades españolas. Una ocasión desde luego única. Marta Ramos es coordinadora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
Bueno, la que tenéis aquí organizada.
Sí, sí. Y tanto. Sí, pero no, muy bien, muy bien. La verdad es que es una experiencia única para todos.
¿Qué está ocurriendo aquí? A ver, ¿cuál es el objetivo?
Pues, bueno, tenemos estudiantes de primero de bachillerato que están teniendo una primera toma de contacto con el mundo de la investigación. Están haciendo investigación con sus propias manos.
Los proyectos giran en diferentes áreas, ¿no? A ver, ¿qué áreas son? ¿Qué hacéis?
Pues tenemos cuatro proyectos. Uno es en el Centro de Microanálisis de Materiales, más hacia la física. Sí, hacen más física, trabajan con el acelerador de iones, pero bueno, a continuación os lo explicarán con más calma. Y después tenemos dos en la Escuela Politécnica Superior. Uno, trabajan con la voz, hacen tratamiento digital de voz, y en otro, bueno, pues crean mundos virtuales. Y después hay otro en medicina en el que hacen un diagnóstico prenatal.
A ver, y cada semana, bien, cada lunes vienen chicos nuevos, el curso dura una semana y durante esa semana están trabajando codo a codo con los profesores y con los investigadores de la universidad.
Sí, 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 ellos mismos allí, pues con los profesores de apoyo, están trabajando y haciendo el experimento, con, pues como he dicho, con sus propias manos.
Y hoy es viernes, ¿hoy qué están haciendo?
Pues hoy están contándonos a todos lo que han aprendido durante la semana, lo que han estado haciendo.
Entonces, ellos tienen que llevar a cabo un proyecto.
Sí, ellos hacen un pequeño proyecto de investigación, lo que da tiempo a hacer en 4 días, y después pues hay profesores de secundaria también que están apoyando, les explican un poquito técnicas de comunicación para que también aprendan a comunicar todo esto que están haciendo, que están llevando a cabo.
Bueno, vamos a hablar con aquellos que están contribuyendo también a formar a estos futuros científicos. Uh-huh. Esperemos que se despierten muchas vocaciones.
Claro que sí.
David Camacho, profesor de la Universidad Autónoma y responsable del módulo de avatares y mundos virtuales, que suena precioso.
Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, suena bonito, pero lleva mucho trabajo. Básicamente el proyecto consiste en desarrollar, bueno, en introducirse en un mundo virtual, que es una especie de plataforma para hacer videojuegos 3D, y enseñarles unos conceptos muy básicos, tanto de diseño en 3D y de un poco de cómo funciona este tipo de entornos, y un poquito de conceptos de programación, porque nosotros somos de la Escuela Politécnica y somos ingenieros en informática. Intentamos estimular y enseñar a los chavales, pues bueno, que la programación es algo complejo, interesante y que es muy estimulante para ellos.
Bueno, hemos tenido ocasión además de asistir a la presentación del proyecto que han hecho estos chicos de módulos avatares. Hemos visto los avatares que han creado, que los hemos visto además preciosos, hemos visto cómo les cambiaban la ropa, cómo los hacían bailar. Vaya trabajo que han hecho.
Sí, sí, es un trabajo bastante impresionante, ¿no? Yo he intentado utilizar este tipo de plataformas, por ejemplo, con profesores universitarios para que lo utilizasen en sus entornos docentes o para enseñar algo, y he de reconocer que lo hacen bastante mejor que los profesores. Son mucho más jóvenes, la tecnología la absorbe ven como esponjas, y bueno, es algo que es muy próximo a ellos y les resulta muy sencillo, muy sencillo.
¿Se han creado unos avatares de sí mismos?
Sí, bueno, los adaptan, normalmente los modifican, acaban siendo muy guapos y muy guapas, ¿no? Como ellos, muy jovencitos. Uh-huh. Y luego lo divertido es que, bueno, pues pueden crear un entorno completo y pueden entender cómo la programación la pueden utilizar para dotar de vida un entorno que si no sería pues bastante aburrido, ¿no? Entonces es muy creativo y les permite básicamente pues explotar las ideas que tienen, ¿no?
Vamos a ir conociendo otro módulo. Arantxa Mayra Vidal, ella es del Centro de Microanálisis de Materiales, no sé si lo estoy diciendo bien, Centro de Microanálisis de Materiales y responsable del módulo Explorando la Materia con el Acelerador de Iones. Buenos días.
Hola, buenos días.
Acelerador de iones, yo a mí eso me recuerda el LHC, ¿qué es eso? ¿Pequeñito?
Sí, vamos, básicamente lo mismo, pero pequeñito, y por tanto sirve para investigar la materia, pero a otras escalas. Nosotros lo que hacemos en el acelerador es investigación y modificación de materiales.
Y cuando los chicos llegan aquí los lunes y les decís que van a poder estar trabajando con un acelerador de iones, bueno, ¿qué dicen?
Bueno, vienen muy motivados y con muchas ganas de aprender.
Porque los chicos que vienen aquí, ellos se han presentado voluntarios en sus colegios, ¿no? Entonces tienen que venir aquí en este entorno universitario, tienen que, bueno, ¿cómo reaccionan?
Bueno, ya digo, vienen muy motivados, muy pendientes, con muchas ganas de aprender y, bueno, quizás sí que son conscientes de lo difícil que es ir a un acelerador de partículas.
¿Ahí qué habéis aprendido? ¿Qué han aprendido ellos? ¿Qué les has enseñado?
Les enseñamos una de las técnicas que nosotros utilizamos para investigar materiales. Les enseñamos cómo funciona el acelerador. Les tenemos que enseñar muchos conceptos físicos de la física, nuevos para ellos, y bueno, intentar bajarlos al nivel, porque es verdad que es complicado, pero bueno, con su motivación, pues al final, la verdad es que la semana suele ser un éxito. Les enseñamos una de las técnicas y crecemos con ellos materiales, láminas muy delgadas, y luego las analizamos.
¿Y qué tal? ¿Les aprobamos también a este grupo con matrícula?
Sí, sí, la verdad es que sí. Hemos quedado muy contentos con ellos y yo creo que ellos también.
Bueno, vamos a hablar con uno de los protagonistas, Vicente, que uh-huh. ha trabajado con ese acelerador de iones. Buenos días, Vicente.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues la verdad que ha sido una experiencia única y que ayuda muchísimo a la hora de entender muchos conceptos que te explican en la escuela, que te dicen que las partículas funcionan así o de otra manera, pero que a lo mejor se te queda algún cabo suelto, pero cuando lo ves reflejado en el acelerador, cómo es en la realidad, cómo funciona, qué es lo que ocurre, pues se entiende muchísimo mejor y la verdad que, y más hablando de un acelerador, pues ya te puedes imaginar.
Pues eso de poder entender por fin cómo funcionan las partículas, por lo menos en mi caso, me parece fascinante.
Pues la verdad es que sí. El micromundo, podemos decir, es muy interesante. A partir de ahí se desarrolla todo lo que conocemos actualmente. Y bueno, es gracias al acelerador donde podemos estudiar muchas de sucesos que ocurren y que no somos capaces de ver.
¿Cómo te animaste a presentarte a esto?
Pues mira, la verdad que en mi caso fue un poco coincidencia, ¿no? En la escuela no, yo por lo menos en mi caso no sé, estos temas no se comentan mucho y bueno, yo tenía un gran interés por la ciencia y todo lo que estaba relacionado con la física. Yo soy un apasionado de la física y entonces me puse a buscar por internet algún concurso, algún programa y bueno, me encontré con el campus científico de verano que organizaba el Ministerio, el FECIT, la CEI, etcétera. Y bueno, entonces decidí lanzarme y nada, aquí estoy disfrutando de este fabuloso proyecto.
Todavía no habéis presentado el proyecto, lo vais a presentar ahora. ¿Qué tal?
Pues mira, el proyecto muy bien, estamos muy contentos, hemos descubierto cosas que no sabíamos, hemos estudiado materiales, cómo funcionan, qué es lo que ocurre en un acelerador y la verdad que en general la gente está muy contenta.
Te vamos a dejar ya para que tengas tiempo de presentarlo. No quisiéramos que por nuestra culpa llegaras tarde. Venga, saludamos a Ana, una chica de... ¿Estás en primero de bachillerato?
Sí, estoy en primero de bachillerato.
¿Y tú te has apuntado a qué módulo?
Yo me he apuntado al curso de biomedicina, diagnosticando en la UAM, que consistía en diagnosticar si un embrión iba a tener hemofilia.
Uh-huh. Estamos hablando de diagnóstico prenatal.
Sí, estamos hablando de diagnóstico prenatal, para lo cual hemos utilizado técnicas con muestras de ADN real, hemos usado material de laboratorio que los biomédicos usan en su día a día, lo cual ha sido una experiencia increíble porque nos ha permitido ver cómo un biomédico o cómo un médico de laboratorio trabaja en su día a día.
Entonces, ¿habéis realizado exactamente las mismas técnicas que utilizan ellos normalmente? ¿Habéis estado allí codo a codo trabajando con ellos? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues ha sido una experiencia increíble, la verdad. Estábamos todos muy nerviosos al principio porque el ADN está en microlitros, que es una medida casi imperceptible. Entonces, trabajábamos en algo que casi no lo veías y era increíble pensar que ahí en realidad nos está todo lo que nos define y era increíble. Era fascinante también y pese que al final el diagnóstico era positivo, el embrión sí que tenía hemofilia, estamos muy contentos de que nos haya salido bien y hayamos podido diagnosticar bien el caso.
Ya habéis hecho y presentado el proyecto, ¿qué tal ha ido?
Pues ha ido bien, muchos nervios, pero bueno, al final hemos sabido resolverlo bien.
Bueno, fascinante. Belén, vamos a hablar con Jorge. Tú te has presentado al módulo, ¿qué módulo has hecho?
El módulo de avatares y mundos virtuales. Buenos días.
Buenos días. Entonces, uno de estos muñequitos que estaban ahí bailando eras tú.
Sí, yo era un muñequito así con el pelo rojo muy gracioso que bailaba un rato y luego aplaudía.
¿Qué ha sido lo mejor, lo más bonito, el recuerdo que te llevas, lo que has aprendido?
Bueno, a mí lo que más me ha gustado en particular es que al principio nada tenía sentido porque nos explicaban muchísimas cosas que no entendías o no lograbas conseguir ver la finalidad que tenía en el proyecto, pero luego poco a poco cuando vas creando, vas haciendo las montañas o vas diseñando un objeto y programando, poco a poco el mundo va cobrando sentido y la verdad es que es una experiencia muy gratificante.
¿Cómo decidiste tú apuntarte a esto, meterte aquí?
Pues a mí unos profesores me informaron a varios alumnos, la verdad es que yo soy el único que he podido venir. Bueno, no, mentira, una amiga mía está en Canarias haciendo un campus de biología y la verdad es que es muy interesante, hicimos un examen.
Hay que decir que participan 16 universidades de toda España. Nosotros estamos en la autónoma, pero esto es a nivel del país.
Sí, así es. Y la verdad es que, bueno, después del examen y todo, muchos nervios, pero al final estoy muy contento de estar aquí, no me lo esperaba y siempre es una experiencia positiva poder realizar este tipo de interacciones con la ciencia.
¿Dispuesto a trabajar el día de mañana como científico, que necesitamos muchos?
La verdad es que sí. Hombre, a mí me gustaría trabajar como científico, luego será lo que se pueda, pero vamos, mi vocación es ser científico. la verdad, lo que sea, porque me encanta estudiar todo, soy muy curioso y vamos, yo podía trabajar de científico en lo que sea, me gusta bastante.
Qué bien. Bueno, ¿cuál ha sido el momento más duro?
El momento más duro claramente es la programación. Le tenía mucho miedo y la verdad es que se me da bastante mal porque yo tengo muy poco cuidado y con que falles en una coma ya se te puede, por ejemplo, programé un barco que iba de un lado hacia otro de la playa, parece muy sencillo, pero estuve 6 horas y al final el barco se me iba volando y tuve que volver a crearlo de nuevo. La verdad es que es bastante complicado porque yo tengo muy poca paciencia, pero bueno, al final todo fue bien.
Un barco con la edad tendrás más paciencia, aunque eso ya ha sonado un poco abuela. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Marta, David, Arancha, Ana, Vicente, Jorge, muchísimas gracias a todos por contarnos, bueno, pues esto tan bonito que está ocurriendo aquí.
Hasta luego, claro que sí, les vamos diciendo. Yo he visto, Carmen, que efectivamente estos chavales están muy preparados, que les veo yo ahí con
muy
ese espíritu,
Belén,
que les puede, desde luego, gustar todo aquello que forma parte de su experiencia y de convertirse en científicos. No sé si tengo todavía por ahí a Carmen o no.
Pero, sí, aquí ¿vale? estoy, te estoy escuchando.
Que de repente es como te me fuiste y dije, no sé si estás
estoy aquí,
o no estás,
estoy.
Vale. Que solo quería decirte una cosita, al margen de ese campus científico en el que has estado, que te he visto en la foto que has subido a nuestro facebook.com/hoy bueno. en Madrid, ahí al ladito del Delfín. Hemos estado esta mañana, para los que no estuvierais ahí a las 10:15 de la mañana, con las actividades del Zoo Aquarium de Madrid que tiene preparadas para la noche, y los delfines nos han saludado en directo. Pues bien, al ladito de uno de ellos se te ve, micrófono en mano, que no sé si es que querías que te diera la exclusiva.
Claro, sí, además el delfín que se ve ahí es Noah, que es uno de los que nos decía Pedro que era el, bueno, es el más cariñoso. Le hemos tenido durante toda la conexión a nuestros pies, o sea, ha sido fascinante. Era desde luego, bueno, y le hemos puesto el micrófono y le hemos preguntado cómo habéis podido ir.
Que nos das mucha envidia, que tenía yo que decirlo y que
todos
podéis.
Y me refresca mucho porque me han puesto de agua hasta arriba.
Bueno, es lo que tiene jugar con delfines, que uno se lo pasa bien, pero acaba un poquito pasado por agua, que todos podéis ver la foto, www.facebook.com/hoyenmadrid. Carmen Martín, Ángel Silgo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego, Belén.
Hasta luego. Les dejamos allí en la Universidad Autónoma, donde ya sabéis, se han unido a estos campus de verano, científicos, para los más jóvenes, ¿no? Estamos hablando de alumnos de la cuarto de la ESO y de primero de bachillerato. Y por ese camino vamos a seguir, aunque eso sí, vamos a ir aumentando la edad, que en los cursos de verano de la Universidad de Rey Juan Carlos nos piden tener un poquito más de años.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Dicho que dejamos la Universidad Autónoma, pero que nos vamos a la Universidad Rey Juan Carlos, que ya sabéis, está celebrando sus cursos de verano en Aranjuez. Hoy además con una temática que nos afecta mucho a los periodistas, que cada vez tenemos que especializarnos más. Una de las informaciones, yo creo, más complicadas de transmitir es precisamente la que habla sobre la salud. Estamos ante algo que nos afecta muy de cerca, pero que sin embargo tiene términos complicados que hacen que sea difícil entender lo que nos están contando. Es ahí donde entra la labor del periodista, que en estos casos se convierte casi en traductor. Beatriz Marín tiene más datos y además creo que está con un viejo conocido de esta casa.
Bueno, pues estamos en este curso que se está celebrando esta semana la Rey Juan Carlos, que se está dedicando al presente y futuro de la sanidad. Y hoy toca turno de ver cómo está la sanidad a través de los medios de comunicación, con una mesa redonda a la que van a participar periodistas, pues por ejemplo, de la Agencia EFE, de La Razón, El País, y va a estar Alipio Gutiérrez, que es presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Muy buenas, Alipio.
Hola, ¿qué tal?
Alipio, ¿cómo está la sanidad de los medios de comunicación? ¿Tiene el hueco que debe tener o debería tener más?
Pues para ser claros, está mal. No tiene el hueco que a muchos nos gustaría que tuviera. Y lo que pasa es que hacemos lo que podemos. La situación de los medios en una situación de crisis del país y económica tremenda, pues os podéis imaginar, con ERES prácticamente cada semana, con gente que se queda en la calle, pues no es muy halagüeña. Tenemos una pequeña ventaja y es que, sobre todo cuando abordamos un asunto como es la información sobre salud, que es más especializada, pues digamos que tienes, bueno, pues un sector, digamos, un poco más estable. Pero los medios están en situación de quiebra casi permanente y la posibilidad de que los temas de salud tengan el espacio o el tiempo, dependiendo del tipo de medio, que yo creo que merece y que requiere una población que tiene como uno de los principales objetivos ahora en Internet buscar todo lo que tiene que ver con su salud o que le preocupa, pues ya digo, no es todo lo buena que quisiéramos muchos, pero bien, tenemos que adaptarnos.
¿En prensa escrita es donde más se habla de salud?
Pues yo creo que sí. En prensa escrita, considerando también en ese concepto todo lo que tiene que ver con Internet, con las páginas web y en fin, muchas de ellas ya son audiovisuales, que yo estoy convencido que será el futuro, pero bueno, yo creo que sí. Cuando tienes que buscar información sobre salud, básicamente buscas en la prensa, tanto de papel como en distintos formatos o en formato digital. Pero también es verdad que los medios audiovisuales son los que más capacidad de persuasión y de influir en la audiencia tienen. Por desgracia, en nuestro país tampoco salen tantos periódicos, ¿verdad? Con lo cual la costumbre de la lectura no está muy arraigada. Y entonces la gente suele escuchar o ver programas de radio o televisión, y en esos medios los temas de salud pues son más limitados, la verdad.
Si nos comparamos con otro país, ¿cuál sería nuestro referente? Porque trata muy bien y mucho los temas de salud.
Pues la verdad es que no sé. Yo creo que, hombre, hay países donde la información de salud tiene un arraigo especial, por ejemplo en Alemania o en el Reino Unido, y aquí, bueno, no ha estado mal. Que pudiera estar mejor no quiere decir que hagamos las cosas mal. Lo que pasa es que necesitamos mejorar, y yo creo que esa es una tarea en la que tenemos un trabajo pendiente. Yo, claro, no puedo hacer otra cosa que hablar de ANIS. La Asociación de Informadores de la Salud se creó hace 19 años ya. ¿Con qué objetivo? Fundamental, la formación, porque creemos imprescindible la especialización en los temas de salud para informar con rigor a los ciudadanos. Y en un asunto como este, que es tan delicado, no generar falsas expectativas, hablar en base a la evidencia científica de cada momento, que va cambiando, esa es una tarea en la que nosotros tenemos que formarnos de manera especial. Por desgracia, los medios de comunicación en general no apuestan por la formación de sus profesionales en este campo, en otros tampoco, pero al menos en este no. Con lo cual tienes que formarte casi de una manera autónoma, en base a las oportunidades que te ofrece muchas veces la industria farmacéutica, como es este caso, las universidades, los cursos, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, y ese es el caldo de cultivo donde nosotros tratamos de acudir para formarnos, porque, por desgracia, ya digo, la formación especializada en temas de salud en los medios no existe.
Y ya para terminar, vosotros desde ANIS, no sé si tenéis más o menos una estadística de los temas por los que se interesa la gente, investigación, algún tipo de enfermedades.
Hombre, en fin, yo creo que tampoco, no descubro nada nuevo. Los temas que le preocupan fundamentalmente a las personas, a los ciudadanos, son aquellas patologías más prevalentes. Estamos hablando de problemas de cáncer, problemas de enfermedades cardiovasculares, problemas neurológicos y reumatológicos. Esas son las cuatro grandes áreas. Bueno, y también la quinta, los problemas metabólicos, tanto de obesidad, sobrepeso, como, por ejemplo, la diabetes. Bueno, esos son los temas que a la gente le interesan. Pero si me dices desde el público general y en base a los medios que utilizan como principal fuente de información, pues estaríamos hablando sobre todo de temas de nutrición, de sobrepeso, de dietas, y por otro lado de cáncer, de algunos de investigación, lo menos, pero sobre todo de cuál es la calidad de vida y los cuidados de los pacientes o personas que sufren cáncer. ¿Por qué? Porque además estamos hablando sobre todo de un tipo de patología que es crónica o que en muchos casos se ha hecho crónica y tenemos que aprender a convivir con esa enfermedad y necesitamos información sobre tratamientos farmacológicos y sobre cuidados. Y eso yo creo que es lo que más le interesa a la gente.
Bueno, pues Alipio Gutiérrez, presidente de ANIS, la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos en la radio. Te dejamos porque va a empezar la mesa redonda y va a estar muy interesante, ¿promete?
Bueno, yo espero que sí, no sé. Sobre todo que haya interacción y que la gente pregunte, que es de lo que se trata. Gracias a vosotros.
Bueno, pues con vuestro permiso me voy a meter un ratito en esta clase para ponerme al día, por si algún día me toca contaros algo que tenga que ver con temas de salud, contarlo. Bien, un abrazo.
Un abrazo, Beatriz Marín. Claro que sí, te dejamos que vayas para allá. Información de salud, os la intentamos dar también en este programa, en este Hoy en Madrid y en esta sintonía. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que lo explicamos de manera que se pueda hacer accesible a todos los que nos estáis escuchando.
Hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. ¡Ah! Y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford. En. Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Es el momento para la música aquí en Hoy en Madrid, pero hoy no vamos a hablar de lo nuevo, de la música del siglo XXI, porque lo que tenemos entre las manos es un disco titulado Antología 1977-1982, Mis mejores fracasos, un disco, Clara, de Juan Estereotipo and the Malajes.
Quizá a nuestros oyentes más jóvenes no les suene el nombre, tal vez a los más veteranos tampoco, pero para eso estamos aquí, para hablar de un disco muy especial que nos hará recordar una época de la historia del rock, mirando también al glam, al funk y a otros estilos.
Y para hacer ese viaje al pasado, nuestros invitados, que vienen provistos de la tecnología adecuada, así que va a ser relativamente sencillo ese traslado.
También traen unas guitarras, así que tendremos música en directo con un disco perfecto para iniciar además el fin de semana, porque es un disco molón. Es un adjetivo que he leído...
Te he visto de los años 80, ¿eh?
Sí. Sí, es verdad, es verdad. Pero vuelve, es un adjetivo que vuelve. Ya lo verás, te darás cuenta de que hay muchas cosas que vuelven. Lo he leído por ahí, que alguien lo ponía. Es algo naif, pero yo creo que es muy descriptivo.
Sí, sí, me ha gustado
este
disco del molón.
Vamos a presentar ya a nuestros invitados. Juan Estereotipo, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido. George Dispers.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Y a Jesus Vicious.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Son tres de los cinco miembros de esta banda de Juan Estereotipo and the Malajes. Nos faltan dos Malajes. ¿Alguien nos los quiere presentar?
Bueno, uno de ellos va a ser padre...
En horas.
En horas.
¡Ay!
Sí,
pues mal momento para venir a la radio, ¿no?
Sí, sí, la ha pillado mal.
Sí, ¿y quiénes son?
Ese es Mike Baquetas, uh-huh. Y luego está José Pandereta, que está por ahí de gira. Está girando.
Con la pandereta.
Sí, está girando con la pandereta.
Muy bien. Bueno, tenemos este disco, Antología 1977-1982, Mis mejores fracasos, que además comienza con un hola, con este hola, que es, oye, a mí me ha gustado este detalle.
Muy educados.
Que se empiece con un hola.
Sí, nos propusimos componer la canción explícitamente para esta situación. Hasta que nos invitaran a la radio, tener una presentación adecuada. Sí.
Bueno, pues lo es también el videoclip del que ya hemos comentado algo en el avance, cuando anunciábamos vuestra llegada. Y la verdad es que es un videoclip que bueno, aunque es la época y el contexto no es el de ahora, pero está muy en boga porque tiene un espíritu olímpico importante.
Bueno, no sé si olímpico o bochornoso, pero bueno, sí, digamos que intentamos recrear bueno, una especie de gimnasio donde intentamos emular a los grandes de aquella época, que serían, yo qué sé,
Rocky.
Pues Rocky, efectivamente. ¿Cómo se llamaba la gimnasta? ¿Esta es la rusa?
Flashdance, bueno.
Nadia Comaneci. Vale.
Nadia Comaneci.
Rumana.
Sí, pero bueno,
no, rumana.
Era rumana. Bueno, se podría. Rusa, ¿no? De la URSS, de aquel momento, ¿no?
Que sí, que sí.
En el 80 y. No, todavía estaba el muro. No se podía decir que es. Sí, intentamos emular a esos grandes. Nos quedamos en el intento y bueno, al final el resultado es una gamberrada, ¿no? Una gamberrada en la que quedamos retratados, pero bueno, la gente se divierte, ¿no? A nuestra costa. Entonces, en realidad era parte del objetivo, ¿no?
Ya que hablamos del videoclip, me gustaría agradecer a Pablo Tebar, que dirigió ese bonito videoclip que está en nuestra página web, juanestereotipo.com.
Bueno, fantástico videoclip.
Ahí ha quedado la primera.
De Pablo Tebar. Oye, nosotros reivindicamos mucho la labor también de los directores de videoclip, de esas pequeñas obras de arte, a veces hechas de forma casi imposible, con recursos muchas veces limitados, y con resultados fantásticos. Así que ahí queda eso. Otros dos videoclips que también es muy recomendable visitar, Hola y V, porque además yo creo, o sea, V y Sangre en las venas, porque yo creo que además retrata mucho la historia, ¿no?, de la banda.
Sí, sobre todo el de V hace un repaso a nuestras idas y venidas.
Contadnos. Juan Estereotipo, bueno, Andemalajes.
Juan Estereotipo, Andemalajes, digamos que son, por así decirlo, nuestros alter egos. Intentamos recrear un estilo de música que se llevaba en aquella época, del glam. Entonces intentamos pues volver hacia atrás y recrear la música, porque creemos que es una parte de la historia de la música magnífica y bueno, pues que actualmente está llena de sintetizadores y de grandes fuegos artificiales que suenan en las producciones actuales, y como que hemos olvidado un poquito el origen del rock, ¿no? Que no deja de ser, pues, sí. Buenas guitarras, buenas voces, buenas baterías, y hoy en día escondemos todo detrás de los sintetizadores, de sonido punch, que nos gustan también, ¿no? Y que también escuchamos. Pero bueno,
escucha él.
Sobre todo yo, sí, reconozco que sobre todo yo. Soy la nota discordante en el grupo, pero bueno, no sé qué estaba diciendo.
Te estaba quedando fenomenal, oye.
Sí. Sobre todo sí, es una época...
Puedo seguir.
Estaba muy bien hilado,
puedo seguir.
La verdad es que es cierto que nos envuelve tanto la estética, pero también los sonidos. Nos lleva, nos hace viajar en el tiempo hacia músicas que, es verdad, no solamente Jesús echa de menos, muchos otros también echamos de menos esos sonidos. Así que este disco va también, yo creo, que por todos aquellos, ¿no?, que quieren recuperarlos.
Sí, también es que nos gusta porque es una época desenfadada, ¿no? Había un cambio importante en España, en el mundo también, y se permitía hacer muchas cosas y probar muchas cosas, experimentar, y hemos querido también, pues, o es lo que nos gusta, sobre todo jugar, y lo que hacemos es jugar, pues con los videoclips, con la música, hoy aquí vamos a jugar un rato también.
Y pintaros los ojos también.
Eso Alberto, exclusivamente.
No sé quién es Alberto.
No, es verdad.
Es lo que tiene, la esquizofrenia.
Es lo que tiene, la esquizofrenia colectiva.
Bueno, pues jugamos.
Se me ha olvidado repasar.
No, ha bebido mucho esta mañana.
Sí, ya se ve, porque en casa de George Dispers las juergas son...
Es verdad.
Finas.
Sí, salen publicadas en todos los medios.
¿Vamos con una de estas canciones?
Vale.
Bueno, la verdad es que como somos un poco especiales, como veréis, vamos a tocar una canción que no está en el disco.
Venga, ¿vale? Estupendo.
Y tal vez no sea muy glam, ni muy rock, sea más cercana al bolero, pero bueno...
Es Juan Estereotipo Andemalajes.
Efectivamente. Sorpresa diaria.
Se llama... arrancado. Bueno, pues por todos vosotros, arrancado.
Si la vida te ha arrancado de un bocado mal dado tu corazón, con esta canción sabrás que no estás solo. Que el que no juega no gana, que el que no gana suele llorar. Que el dolor, si no te mata, te hace más fuerte. Ay, que la suerte es muy puta, toma cicuta para brindar por las penas que aún nos quedan por llorar. Y si hoy tengo que morir, ya no me importa. El infierno para mí sería una victoria. ¿Qué será de ti? Mientras odias al tipo que ves en el espejo. Ay, cómo cuesta olvidar. Ay, cómo cuesta Dios arrancar los recuerdos que se clavaron en el alma. Y si hoy tengo que morir, ya no me importa. El infierno para mí sería una victoria. Y ahora levanta la cara.
Y
no preguntes por qué.
No preguntes por qué.
Cuando ya no tienes nada, nada se puede perder. Arriquitán, ¡hey!
Me gusta que los temas resuelvan. Qué bonito queda siempre.
Chimpún, como es debido.
Exacto, como debe de ser.
Está muy bien. Oye, que estoy repasando el libreto del disco.
El
un
paso
disco
de
por
cebra suena algo.
El paso de cebra.
De cebra de paso.
Está aquí por algo.
Está aquí por algo, sí. Terminamos el disco en Abbey Road.
Y había que hacerse la foto.
Había que constatarlo, claro. Había que decirlo, porque si no, no.
Parece un farol, ¿no?
Cuando decimos Abbey Road, no es Abbey Road en Jerez de la Frontera, es Abbey Road en Londres, sí. Los estudios famosos de los Beatles, Pink Floyd, etcétera, etcétera.
¿Y sí. qué tal la experiencia?
Pues muy bien. Yo me la perdí, pero cuando me la contaron,
¿y vas a hablar de
me pareció
ella?
Estupenda.
Sí, sí, preguntamos por la experiencia, es el que se ha lanzado, es el único que nos
tienes tuvo. Fotos, ¿no? Tienes fotos, ¿no? Cuando te la contaron, tienes fotos, ¿no?
Sí, sí, tengo una memoria muy vivida de cuando...
¿Alguno de los presentes estuvo?
Sí, estuve yo con Mike Baquetas, el batería, estuvimos los dos, y fue espectacular que nuestras canciones suenen en Abbey Road, es bastante surrealista, ¿no? Incluso pasearte por los pasillos, bajar a la cantina donde han estado tantas estrellas y músicos, no como nosotros, que somos unos intrusos. pues vamos.
Sobre todo Alberto.
Sobre todo sonando con la remasterización de un tipo que ha hecho. Sí. Pues eso, que ha hecho discos de los Beatles, que ha hecho discos de Franz Ferdinand, que ha hecho discos de The Cure, de grandes. Y de,
Steve Rook, estamos hablando de Steve Rook.
De Steve Rook, sí, efectivamente.
Steve Big Rook.
Efectivamente.
Hay artistas que han pasado por aquí y que también han ido a los estudios Abbey Road y nos han dicho que se deja caer mucho por allí. Yoko Ono, no la visteis.
Nosotros no vimos a nadie. De hecho, nos dijo Steve, no os puedo llevar al estudio 2, que es el de los Beatles, porque sí. Hoy está grabando la Filarmónica, no sé qué. Dijimos, qué pena.
Bueno, otra vez será.
Otra vez será.
Además que nosotros pensamos que la culpa de todo la tiene Yoko Ono. O sea, que imagino que tampoco.
Que no la habríais dirigido,
no,
la palabra.
No, yo por lo menos no.
No, y además que yo, la verdad, desde antes de entrar, pensaba que era una broma, o sea, que no nos dejaría entrar, y cuando dijéramos, soy Juan Estereotipo, no de seguridad vendría. Y luego todo el tiempo que estuve allí, estuve bastante tenso, porque pensaba que cuando se dieran cuenta de quién éramos, nos echarían en cualquier momento.
Y no pasó.
No pasó.
Pudisteis terminar el disco. Aquí está el resultado. Y por cierto, esto es esta antología 1977-1982. Este tema que habéis interpretado, que no está aquí dentro, va a formar parte de algo nuevo.
Pues esperamos que sí, sí.
Bueno, ahora estamos grabando nuestro nuevo single con Justin Pico, que es donde grabamos también la mayoría de canciones de este disco, porque este disco está grabado en 3 estudios diferentes, hemos tardado muchos años en grabarlo, ha sido un esfuerzo considerable. Y estamos grabando ahora Hey DJ, que va a ser nuestro siguiente fracaso.
Bueno, lo dicen ellos, pero esto, hay veces que el éxito te pilla por sorpresa, ¿eh?
No, nosotros no.
Nosotros no. Estamos muy acostumbrados al fracaso y nos sorprendemos.
Pero lo lleváis muy bien, ¿eh? Para decirlo, lo decís con una alegría. Esto es tremendo.
De ahí
que no está
todo para arriba.
Es que la felicidad no está en el éxito.
No, es que para abajo ya es la cárcel, ¿sabes? Entonces.
¿Y planes de futuro? ¿Tenéis conciertos a la vista? ¿Tenéis alguna cita? ¿O seguimos por las redes sociales para saber cuándo podemos veros en directo?
Bueno, planes es que nos compren el disco, que está en iTunes, o que lo escuchen en Spotify, que entren en nuestra página web, es juanestereotipo.com.
Segunda.
Está además puesto en nuestro Facebook, para que veáis que no hace falta ni que las calcéis. Sí,
nos tenemos amigos. Nosotros también tenemos
Facebook. Hoy en Madrid, ahí está vuestro Facebook también.
Ah, tenéis Facebook. ¿Y también. Cómo es el Facebook de Juan Estereotipo?
Pues como todos, es azul, la portada. Tienes que poner el nombre y la contraseña y luego cuelgas fotos, compones el comentario.
Os encontramos así, Juan Estereotipo.
En Facebook, sí, Juan Estereotipo de Malajes es el del grupo. Sí.
Y ahí ya iréis actualizando, nos informáis de las citas.
Efectivamente, seguramente para octubre, porque con la paternidad de nuestro querido amigo pues va a ser complicado.
Vais a estar todos de baja.
Vamos a estar de baja, sí, efectivamente.
Una baja colectiva, claro.
Bueno, fantástico. Un disco, la verdad, que muy recomendable. ¿Es molón, entonces? ¿Le podemos dejar ese
sí, Effective Wonder, Effective ¿sí? Wonder.
Como todos sus miembros.
Molones. Oye, la tarta está de fresas con nata, ¿a quién le gustaba más? Porque fresas con nata y qué sé yo, ¿no? Chocolate con menta.
Bueno, pues la verdad es que...
¿A qué esta nos la habían hecho?
No, esta ha sido... Nos has pillado por sorpresa, sí.
Bueno, la verdad es que el más goloso de todos es George. Yo creo que debería contestarla.
Sí, el dulce de leche. Le gusta el dulce de leche mucho.
Queríamos reivindicar si en el mundo del rock la repostería no está muy, muy bien vista. Entonces, bueno, era una manera de reivindicar. Decir, oye, una cosa no está reñida con la otra.
Claro, y os habéis ido ahí a la más dulzona, ¿no? A la más merengosa con todo esto blanco.
Sí. Porque ellos son merengues. Pero ellos son merengues. Entonces ya hemos cerrado el círculo. Yo soy más de fresa. Que de merengue. Bueno. Os queremos decir que muchas gracias por invitarnos.
Bueno, porque no te despidas, que te despidan ellas, ¿sabes?
A ver, es que
parece que se quiere ir.
Nunca nos había pasado.
Se quiere ir.
Queda un minuto. ¿Cuál es el estereotipo?
Hacemos una cosa, despedir vosotros.
Venga,
vamos a ir
vosotros.
A las noticias. A la una llegan las
que
noticias.
Que es viernes y no nos apetece trabajar demasiado.
Estamos ya un poco cansadas, es verdad. Así que despedir, que van a llegar las noticias y esas cosas, y luego seguimos.
Adiós.
Bueno, pues nada, ha sido un placer. Y bueno, escuchad nuestro disco y escuchad también las noticias para enteraros de lo que sucede en el mundo, que es muy interesante y sobre todo muy estimulante.
Las estrellas de rock en el tú a tú son tímidas,
Nos vemos en los 80.
Lo he dicho, que muchas gracias, Juan Estereotipo de Malajes, por haber estado aquí con nosotros. Escuchad su disco, compradlo, que tienen en la página web www.juanestereotipo.com y el Facebook y el Twitter. ¡Uf, qué de cosas hasta ahora!